Empezó.
Okay. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al segundo encuentro del noveno ciclo, ¿no? De poesía y psicoanálisis. El primero, que tuvo lugar el 23 de enero, tuvimos como poeta invitada a Esther Ramón, ¿no? Que dialogó con ella el psicoanalista Mario López Parra. Y hoy tenemos de poeta invitada a María Ángeles López.
Pérez López.
Sí. Que, bueno, pues es un privilegio.
Para mí.
Tener a María Ángeles con nosotros, porque, bueno, pues es una de las grandes poetas que hay actualmente en España. Va a dialogar con ella Sergio Laiz Martínez. Estaba yo mirando si tenía la tilde por ahí o no. Es Laiz.
Sí, se pronuncia así, aunque Life. A veces que hay tilde la A, pero no.
Yo no lleva tilde. Si es Life, no.
Sí.
Por eso estaba mirando, Dios, os voy a preguntar. Sergio Life Martínez.
Okay.
Entonces, bueno, para quienes no hayáis estado nunca, yo creo que ya habéis estado todo el mundo alguna vez, ¿no? Pero bueno, yo haré una pequeña presentación de ambos. María Ángeles va a leer una sección de poemas que ha hecho ella, ¿eh? Y luego dialogarán María Ángeles con Sergio. Y, por supuesto, con el público después. Las preguntas que comentaba María Ángeles antes y a Sergio, que el diálogo con el público pues es una de las cosas más interesantes, ¿no? que se han dado en el ciclo, ¿no? Así pues muchísimas gracias, María Ángeles y Sergio. Muchas gracias. Antes de que se me olvide luego, os recuerdo que el último encuentro de este año será el 24 de abril. La poeta invitada está sentada allá al fondo, es Ana Belén Martín Vázquez, y va a dialogar con ella el psicoanalista Marcelo Coelho. Así que, bueno, el 24 de abril. Será la siguiente. Bueno, María Ángeles Pérez López, de Valladolid, 1967, dato que no suele poner casi nadie, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, después de profesora en la Universidad de Salamanca. Su libro, del que hablábamos tomando el café, Sergio, Incendio Mineral, recibió el Premio Nacional de la Crítica en 2022. Y libro Mediterráneo de los Muertos, que también hemos hablado cuando nos conocimos, presentando ese libro en Alpedrete, fue premio de la Fundación José Hierro y premio Meléndez Valdés. Antologías de su poesía han sido publicadas en Venezuela, México, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina y Honduras. Y también de modo bilingüe en Italia y Portugal, al igual que otros poemarios publicados de modo bilingüe en Estados Unidos y Brasil. El último, Mineral Fire, en 2025. Forma parte de la asociación Genealogías, de la que también forma parte
Ana Belén
y Pilar, también, ¿no?
No, pero asentimos cerca.
Vale.
No hace falta.
No estaba yo seguro. Bueno, Pilar,
Carlos.
Genealogías. Y por su trayectoria ha recibido en Lima la medalla Vicente Huidobro. Aunque aquí no lo he comentado, pero bueno, no lo he comentado en la nota biográfica que me pasó María Ángeles, pero es profesora de literatura hispanoamericana y es una especialista en literatura hispanoamericana, ¿no? De hecho, va mucho para allá, ¿no? Como hemos hablado.
Sí, por supuesto.
Muy bien. Sergio Laiz Martínez es psicólogo sanitario y psicoanalista en formación. Y su mayor interés dentro del psicoanálisis es la clínica con infancia y adolescencia en autismo y psicosis. Es miembro del Colegio de Psicoanálisis de Madrid y de los foros del campo lacaniano. Así que, bueno, pues seguro que el diálogo va a ser estupendo, ¿eh? Como han sido todos los que ha habido hasta ahora. Y, bueno, tú tienes la palabra con tus poemas, María Ángeles.
Pues muchísimas gracias. Gracias Alberto Cubero por esta invitación, por la posibilidad de estar aquí y compartir un tiempo y un espacio, esa paradoja, ¿no? De que nos movemos en esas dos coordenadas y lograr que se crucen no siempre es sencillo y puede ser hermoso. Entonces vengo con nervios y con alegría y con agradecimiento a Alberto Cubero y a Sergio Ait, que estuvimos hablando por teléfono largamente. Es una alegría conocerle en persona. Y gracias a cada quien que estáis aquí, porque en relación con la poesía y, bueno, con tantos otros aspectos de la vida, pensamos que el poema lo ponemos en pie en el mundo, lo escribimos, publicamos, lo hacemos público, ¿verdad? Echa a caminar y soñamos que va a encontrar, ojalá, a alguien, o que alguien va a encontrarse con ese poema, que vendría a ser un cuerpo de lenguaje, una especie de piel que puede acompañarte en un momento determinado, te puede acompañar para toda la vida, bastan unas solas palabras. Puede ser desde esas palabras de una nana infantil hasta un graffiti que vemos en un muro, en la ciudad que recorremos. Puede ser un verso, un conjunto de versos que dialogaron con nosotros, con nosotras en algún momento, desde la primera adolescencia hasta el final de la vida. Y en esa convicción de que las palabras nos conforman, nos acompañan, nos atraviesan y son una de las experiencias más potentes que tenemos como humanidad, y eso es lo que me volvió en un momento determinado poeta, si es que eso ocurre, que creo que no se da así, sino que más bien lo que fue ocurriendo, lo que sí se dio en un momento determinado, fue esa vibración en que unas palabras de una profesora, de una mi maestra de literatura, con 13 años lleva a clase el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, cantado por Amancio Prada en un radiocasete enorme, y escuchar esas palabras de amor, de un amor, de una amada a su amado, al que ha perdido, y que empieza diciendo: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Esas palabras eran palabras que yo podía sentir, entender, ahora quiero hablar brevemente del verbo entender, y a la vez eran palabras que parecían de un extraterrestre, venían de otra dimensión. Lo que ahí ocurría, la belleza, la intensidad, la vibración que eso pudo producirme, quedó como una huella permanente. El poema como un acontecimiento. Hablábamos hace un ratito de los acontecimientos. Eso es lo que soñamos, han soñado algunos poetas, y yo participo de esa convicción de que el poema es un acontecimiento. ¿Qué querría decir esto? Que alguien que en un momento determinado se encuentra con ciertas palabras, pueden ser palabras cantadas en una canción, desde luego. Jorge Drexler, para mí, por ejemplo, muchos otros cantautores. Es decir, la poesía como esa vibración del lenguaje. Cuando el lenguaje se sabe a sí mismo, es muy consciente de su propia textura, de su materialidad, de su abstracción. Es muy consciente de que en las palabras está ocurriendo eso que llamaremos acontecimiento, y se brinda para que alguien, no sabemos ni en qué época, ni en qué lugar, ni en qué tiempo, las habite, ocupe ese cuerpo de lenguaje y camine con él. De modo que yo me puedo sentir muy cerca de Safo, que vivió hace siglos, la gran poeta griega, y me puedo sentir muy cerca de Emily Dickinson y me la imagino caminando con ella, ella que vivió encerrada, ¿no?, en Amherst, ¿verdad?, en su casa en Massachusetts, vestida de blanco, y me la imagino paseando conmigo del brazo por Madrid y le voy contando cosas de la ciudad que vemos juntas. Ese tipo de vínculo profundo que pasa por las palabras, que encuentran las palabras su condición central. Entonces, estar aquí en un espacio como el Foro Psicoanalítico, donde el lenguaje y escucha, hasta donde sé, y perdón por saber poco, pero hasta donde sé, son claves para la tarea del psicoanálisis, me emociona y hace que, bueno, también las palabras tiemblen en la boca.
Qué bonito.
Así que voy a leer algunos poemas. He escrito varios libros. Siempre nos preguntamos al terminar un libro, ¿podré escribir otro? Con esto quiero poner sobre la mesa una cuestión que para mí es capital, que sería el saber, más bien sería el no saber, en relación con la poesía. ¿A qué me refiero? Hay un gran poeta, Tomás Sánchez Santiago, que ha titulado uno de sus libros, Premio Nacional de la Crítica, el año pasado, El que menos sabe. Y el que menos sabe es el poeta. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Porque ese no saber no implica en absoluto una desatención por la cultura o por la literatura, todo lo contrario. Más bien es porque leíste, miraste, te preguntaste, te preguntaron, te leyeron, tal vez. Es porque eres consciente de que la palabra saber, al menos tal como la manejamos en el resto de lenguajes, no se corresponde con lo que ocurre con el poema. He hablado con numerosos poetas y a menudo te dicen, no sé si voy a volver a escribir. ¿He terminado un gran libro o he terminado un libro menor? No sé si voy a volver a escribir. No está en, no corresponde exactamente al territorio de la voluntad. Lo cual no quiere decir que la persona no se ponga en disposición de. Yo me pongo en una disposición que es la de escucha, porque me parece que el poeta es el que escucha. Escucha voces, escucha tiempos, escucha lo que ocurre a su alrededor y lo que ocurrió tal vez lejanísimamente y tal vez lo que no ha ocurrido, porque puede estar proyectándose hacia el futuro claramente. Y ese no saber corresponde a que, si bien pones en ti una disposición y apuestas porque leíste y leíste y leíste a que en las palabras puede estar dándose una parte de lo que llamaríamos acercamiento a vivir, acercamiento a la realidad, acercamiento a lo irreal, acercamiento al mundo de los sueños y también al mundo de lo visible y lo invisible. ¿Por qué razón? De pronto llega el poeta cubano José Lezama Lima, uno de los grandes del neobarroco latinoamericano, y nos plantea que la luz es el primer animal visible de lo invisible. Y yo siento que ese es un acontecimiento para mí, porque yo nunca había visto la luz de esa manera. La luz la podemos ver como cualquier realidad o irrealidad desde toda clase de ángulos. Entonces llegarán los científicos a explicarnos, llegarán los físicos, llegarán los ópticos, por supuesto. Pero ¿y los poetas? ¿Habrá un conocimiento poético? Sí, hay un conocimiento poético. Lo decía María Zambrano, lo sabía María Zambrano, que había una razón poética, decía ella, ¿verdad? Razón poética, como gran filósofa. Entonces, la luz es el primer animal visible de lo invisible. Entonces, yo estoy viendo, porque es una imagen, es una metáfora, ¿verdad?, que trabaja, que hace, que une esos dos elementos, estoy viendo ese animal y estoy viendo lo que el animal, lo que hay más allá del animal, eso que no sé decir de otra manera, cuando me acerco a esa formulación y a la luz como, como el animal de lo invisible que hace, es decir, trae desde ahí una condición distinta, siento que en la paradoja, en lo que no sé, pero estoy atisbando, me acerco a su profundidad, su realidad, su belleza, su intensidad, cuando las palabras se quedan cortas, porque las palabras siempre se quedan cortas. Entonces, esta paradoja extraordinaria, ser animales de lenguaje, saber que el lenguaje nos atraviesa, que el lenguaje nos conforma y al mismo tiempo que es insuficiente, que no da la medida, ni muchísimo menos, de lo que es vivir. Y cada quien que le ponga ahí una experiencia amorosa fuerte, ¿qué hará? Pues que los amantes, quienes se aman, propongan su propio lenguaje, sí, va a ocurrir. Entonces llega Julio Cortázar en Rayuela, en uno de los capítulos, e inventa ese gligli como lenguaje para el amor. Y ocurrirá que en la despedida de alguien muy amado no te alcancen las palabras. Entonces tú podrías decir, te acompaño en el sentimiento. a alguien que acaba de sufrir una gran pérdida, ¿verdad? Y es una fórmula perfecta, ¿no? Es parte de lo que llamamos convenciones lingüísticas. El lenguaje en esa dimensión comunicativa, en el día a día, tantas veces. Pero ese te acompaña en el sentimiento, puede ocurrir, seguro que esto no lo he vivido yo solo, que esas palabras ardan en la boca, sean insuficientes, cáscaras vacías. Tú sentirías que estás masticando dolor, porque, y quizás prescindas de lo verbal, porque lo verbal no da completamente la dimensión. ¿Y qué hagas? Sustituyas, bueno, acompañes por lo no verbal, el abrazo, la lágrima, el grito, el aullido. Entonces, esta paradoja extraordinaria de ser animales de lenguaje, de que en el lenguaje esté lo que diríamos que nos diferencia y nos permite acercarnos a tantos aspectos de lo que llamamos vivir, morir, en todas sus coloraturas, y de pronto que sabemos que es insuficiente. Y la poesía, para mí, tiene esa condición de acontecimiento porque se sabe herida, se sabe a sí misma herida por esa insuficiencia. Y desde esa herida, desde esa insuficiencia, se pone en pie. Hay un deseo, hay un impulso de acercamiento a aquello que llamaríamos o amor o muerte o cualquier cuestión, absolutamente cualquiera, porque cualquier cuestión, grande, pequeña, mediana, puede entrar en el poema. Leo algunos textos de un primer libro. ¿Es esta la conciencia precisa de la boca, diseñada a cinceles y martillos con que romper los músculos hermosos? Tiemblan las alas ya reconocidas, el deseo de ángeles soberbios y espada de dulzura y espadas de dulzura. Y si dibujo un beso imprevisible tras romper en el yunque de las horas un momento preciso, insoslayable, como una piedra. Inocencia de ver, vientres de luz, promesa de botellas creciendo, anatomía. Para mí ese no saber supone ese espacio de apertura, de escucha, precisamente. De modo que entran palabras que no esperaba, que no sabía que iban a darse. Cuando los poetas nos dicen tan habitualmente que no pueden imaginarse a sí mismos escribiendo literatura y distinguen poesía de literatura. Hay poetas, Antonio Gamoneda, que señala que la poesía no es literatura. ¿En qué sentido? ¿En qué un narrador, imaginamos a un narrador, un cuentista, un novelista, que de 8 a 12 de la mañana o de 8 a 8 escribe un horario? Y habrá días en que se resistan más las palabras, otros menos. Pero difícilmente vamos a escuchar que el poeta, que los poetas se acerquen de ese modo al lenguaje. Más bien suele ocurrir, o al menos hablo de mi pequeña experiencia personal, que unas primeras palabras desatan algo que no sé qué es. Y desde esas primeras palabras va buscándose el resto, como si yo tirase de un ovillo. Y al tirar fuese entrando en capas de significado que solo creo atisbar cuando leo el poema, y lo leo como una extraña también, porque el poema me resulta un animal salvaje. Si hablamos de animales, del caballo que decía Lezama-Lima para la luz, esa metáfora, ¿en qué sentido animal salvaje? ¿En que no lo voy a poder domesticar? Creo que esa es su extraordinaria naturaleza. Que, porque no es el lenguaje instrumental. Por favor, ¿me puedes dar agua? Este lenguaje es instrumental. La palabra por, la palabra favor, todas ellas van a poder entrar en el poema. Pero ¿qué va a ocurrir en el poema? Que hay un blanco, hay un espacio de silencio hay una escucha en la que, como quien lee, sé que esas palabras no tienen esa dimensión instrumental. Se están abriendo a lugares que no conozco a priori. Y a donde me lleva cada texto y cada poeta puede ser diferente. De hecho, es muy diferente. Y hay quien dirá, yo necesito leer La oscuridad de Alejandra Pizarnik, esta gran autora argentina. Quiero ir nada más que hasta el fondo, dice ella, ese abismo del ser. Y habrá quien necesite una poesía mucho más luminosa. Sigo leyendo. En esa búsqueda de, a partir del primer verso, el poema que está en el, que está en esta preparación hermosísima, para que lo tengo, es que había traído también el anterior. Vale. En el aire la piedra. Esas pocas palabras con las que vienen a continuación. En el aire la piedra ya no duele. Porque imagino una piedra en el aire que alguien lanza a alguien y me pregunto si alguien le consultó a la piedra sobre el golpe. Y eso que me deja, que me congela en el acto, eso decía Emily Dickinson, que hacía la gran poesía. Te congela en el acto. Ella decía, es muy fácil saber si un poema es bueno, ¿no? Si te congela en el acto, pues si sientes que tu cabeza queda desnuda y abierta, totalmente expuesta, es buena poesía. Es decir, yo sentí que esa imagen, yo no digo que mi poema sea bueno, lo que quiero decir es que esa imagen a mí me congeló. La imagen de la piedra y la pregunta, ¿quién consultó a la piedra? Y si no doliera, en el aire la piedra ya no duele. Cuando rueda, recorre con violencia la edad que se camina hasta ser bronce y transforma en herida cada lasca. Limadura, fracción con que el lenguaje despedaza la piedra en sus dos sílabas como vocablo hendido y estilete que afila la humildad de la derrota para ofrecer la dádiva del miedo, la floración solar del sacrificio. Piedra, cuchillo, caracola de aire que encierra los sonidos de la tribu en el tambor solemne de la guerra, en la angustia y pezuña de animal, en la desesperada turbación con la que Gaza sangra por sus cifras. Sin embargo, la piedra se resiste, no está dispuesta a ser domesticada. Hay en su corazón un alto pájaro. Hay en ella arrecifes, elefantes, caminos y escaleras, soliloquios, las circunvoluciones, el destino, el álgebra, la luz de las estrellas, el abrazo de Abel y de Caín. Hay en su corazón un alto pájaro. Cuando vuela en el aire, ya no duele. Un poema que, los poemas para mí, desde que se inició ese primer verso hasta que llego al final, pueden pasar meses, meses, de verdad. Un poema hay un poema que he necesitado 16 años para terminar. Es la edad de mi hijo pequeño, cuando logré escribírselo, ahora tiene 19. Es decir, a eso me refería con la cuestión de la actitud o la voluntad o la capacidad de dominio sobre esas palabras. Hay una parte que corresponde a la técnica, que es la lectura sobre todo, y es el ritmo, puede ser el ritmo, puede ser la conciencia del lenguaje. Yo soy filóloga y decía Friedrich Nietzsche, el filósofo, que la filología era el oficio más hermoso del mundo, porque consiste en leer con lentitud. Y es verdad. Tienes que leer varias veces, una, dos, y que en esas lecturas, con lentitud, en ese espacio, claro, se va depositando, hay capas y capas y capas, ojalá, ¿no? Sueñas que hay capas, que va cayendo el tiempo como si fuese un reloj de arena invisible, transparente. Entonces, este poema fue de mucho tiempo buscando cada una de esas palabras, tirando de ese hilo, buscando la piedra, intentando escucharla. Poeta como el que escucha. O sea, imaginando si la piedra me pudiera contar algo. Un libro que publiqué se titula Mapas de la imaginación del pájaro, porque me imaginé que los pájaros desde el cielo nos miraban y me pregunté qué pensarán ellos de nosotros. Ese tipo de preguntas absurdas, ¿no? que son las que de verdad... O sea, para mí desatan la escritura. Por ejemplo, en un poema, pues, ¿qué hacía la palabra mar dentro de la palabra amor? A ver, ¿cómo había llegado allí? Porque ha llegado de alguna manera, evidentemente, ¿no? Ese sería el filólogo o el poeta. Bueno, el filólogo el que lo estudia y el poeta el que siente que algo quedó atravesando su corazón, no su cabeza, porque corazón y cabeza están ahí conectados y están en plena actividad. Además, los neurocientíficos trabajan sobre la diferencia entre las estupendas metáforas y las que no lo son tanto, y el nivel de felicidad neuronal parece que se distingue de modo muy sencillo. Es decir...
Eso no sabe nada de los neurocientíficos. Del mundo de la palabra, por decirlo
así. Bueno, ellos lo que hacen es colocar, en Salamanca hay una gran investigadora, Amelia Gamoneda, la hija del gran Antonio Gamoneda, y ella dirige un proyecto que se llama Ilicia, que es las inscripciones de la ciencia en la literatura. Entonces trabajan con científicos y, por ejemplo, esta cuestión de medición objetiva de fenómenos que percibimos claramente. Porque lo que ocurre con esto es que no necesitas, en clase yo siempre digo, por favor, los poemas no necesitan un filólogo para ser leídos. O sea, el filólogo será quien venga después, ojalá, y arroje toda la luz posible. Pero el poema está esperando que alguien lo necesite, lo ocupe y lo viva. Leo algún poema más, ya para dejar tiempo a la conversación, por favor, con Sergio. Luego llega el poema en prosa. Aquí estaba, los dos que he leído eran en verso, y además, bueno, el de la piedra, en el aire la piedra ya no duele, 11, se puede sentir, 11, parece difícil de hacer en absoluto, es una cuestión solo de entrenamiento, pero no nos damos cuenta, pero estamos entrenados para el endecasílabo, estamos entrenados para el octosílabo, para el de 8, la poesía popular, el de 11, la poesía culta, están todo el tiempo en la lengua. Cuando empieza Don Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha, 8, de cuyo nombre no quiero acordarme, 11. Es decir, es la respiración natural del idioma. Por eso alguien dice, ¡ay, qué difícil esto! No, lo difícil es que eso diga algo. La diferencia entre técnica, o sea, la técnica que sería, pues... ser consciente de eso, reflexionar, y eso te lo da la lectura, la lectura, la lectura. No necesitas más. Lo otro que sería, pues que en esas palabras vibre algo, y más que entender, porque yo comentaba antes el verbo entender, más que entender es sentir. A veces llegan personas que se preocupan, es que yo la poesía no la entiendo. Digo, no te preocupes, si es que estás utilizando un verbo que no es necesario. Es como la música, el arte en general, es decir, sentirlo. Si tú estás pidiendo esas palabras, si las colocas en otro tipo de registro, les estás pidiendo esa función comunicativa, instrumental, pero no corresponde a eso. Déjate llevar. Claro, dejarse llevar implica siempre una entrega emocional. La poesía lo que sí tiene, como cualquier manifestación de verdad importante, es que nos pone en riesgo. Es decir, nos hace preguntarnos las preguntas difíciles. Lo decía Juan Gelman, el gran poeta argentino, la poesía mira a los ojos de la muerte. Pero creo que eso lo hace el mejor cine, lo hace la mejor música, lo hace la mejor escultura, la mejor pintura. O sea, nos coloca ahí, recordando el tiempo, la mortalidad, la vida, todo. Y cada quien va a poner en ese todo lo que necesite poner. Por eso es tan importante la filosofía, la historia, decimos, son fundamentales. Porque ahí está acercarte a lo que sería el ser. Lo que sería ser y el ser. Y una sola palabrita, ese único artículo, cuánto puede estar diciendo en un sentido u otro, ¿verdad? Entonces, quiero leer un poema de Incendio Mineral. Es un poema atravesado, bueno, como todos, por las palabras, pero de un modo fuerte, porque Incendio Mineral surgió en gran medida por la convicción de que esas piedras que vemos, que inertes, en algún momento han estado ardiendo. Si pensamos en la lava, no sé, lo magmático ocurre, ¿no? Es decir, solo es cuestión como de perspectiva ver en qué momento eso que nos rodea, no solo plantas y animales, que hay muchas plantas y animales en lo que escribo, sino también lo inerte, puede decirnos. Y nos preguntamos ahí. El primer poema que leí tenía una piedra. Yo no había reparado, ¿eh? Y según lo estaba leyendo pensé, es que la poesía siempre sabe más que nosotros. Es decir, esa piedra que estaba ahí en un libro del 97 ha estado caminando en mi imaginación también hasta llegar a Incendio Mineral y llegar a una convicción luminosa. Y es que Pérez, yo me apellido Pérez López, que es como nadie, ¿verdad? Nadie. Es así, ¿verdad? Entonces me di cuenta de algo extraordinario. Pérez tenía que ser hijo de Pedro, que era hijo de piedra. Y López tenía que ser López, hijo de Lope, hijo de lobo. O sea, necesariamente. Lo cual no es cierto. Como filóloga sé bien que estoy haciendo trampa. Pero la poesía me permite, la poesía es ese espacio para el que no hay reglas, no hay ninguna regla. Por eso es tan difícil escribir poesía. Juntar palabras es muy fácil. Escribir poesía, y sobre todo la poesía que más admiramos, pues yo nombraba a Safo, a Emily Dickinson, podría cada quien, Antonio Gamoneda, que dice, porque por suerte sigue escribiendo con 90 y tantos y una potencia poética sobrecogedora, que dice, la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Bueno, esa entrega, esa valentía, ese riesgo que yo decía, es el de los lugares a los que te acercas, que te están poniendo en juego. Porque, claro, te están preguntando, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo contigo? ¿Con tu vida? ¿Qué? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué? Eso es lo que hace el gran arte, ¿no? Lo que me parece. Y por eso la gran poesía es tan necesaria. Entonces, yo me doy cuenta de que como filóloga no puedo sostener esas etimologías, pero como poeta sí. Y además, no solo eso, es que estoy convencidísima de que es así. ¿Por qué estoy tan convencida? Porque digo, bueno, es que todos venimos de lugares muy próximos. Es decir, unos pocos, un origen muy próximo, aunque ocupemos espacios lejanísimos en la tierra, en el espacio y en el tiempo. Y entonces llega este poema. La piedra me regala su apellido. La piedra me regala su apellido. Desmigarse, perder, ser solo tiempo. Materia granulada que no teme a su sombra. No teme el tumulto sincopado de los días. Su conglomerado de arena que olisquea el salitre y el amor. Puede volverse cauce o costanera, o cristal en que crujen sordamente el cierzo y el regalo de la luz. Nada le preocupa desaparecer, ser otra y ser la misma, que duerma en ella un meteorito mudo que contiene la plena incandescencia y estalla en 1000 fragmentos. 1000 porciones minúsculas de sí, de piedra que será otra y la misma. ¿Qué hará después con tanta permanencia? ¿Se sentirá infalible, aunque la microscopía voraz nos asegure que los cuerpos sólidos también se desvanecen? Dividida y vuelta a dividir, sin embargo, mantiene intacta la certeza solar. el corazón inquieto en que beben su rapidez las lagartijas. Consistencia obstinada y muy feliz. En ella transpira lo inmutable. Cuando cae a romperse y permanece, se suceden las guerras y monarcas, las largas migraciones de subsaharianos abandonando la tierra más hosca, el comienzo del viento y la escritura, la rebelión de los mineros, hijos terribles del pulmón que arde, el beso con que las leonas piden su dentellada a las gacelas, el ritual de los minerales de Atacama, o ese brote desmesurado y atónito de los almendros que reviven en cada primavera su fragilidad obstinada y muy feliz. Cada piedrita es plena y poderosa, aunque caiga hasta ser un solo grano. Entonces me regala su apellido. Su claridad hacia el amor, su modo desatado de reír cuando los niños buscan en el suelo, animalitos ávidos y sucios, la roca que mejor salte en el río. Uno de ellos lanza un alarido extenuante porque encontró un canto que botará en el agua tantas veces como para negarse a su caída. Lo pétreo transformado hacia lo anfibio en la soberanía del deseo. Piedra a la vez humilde y prodigiosa. Guijarro que salta como si no pesase, porque no importa su fuerza, sino la rapidez. Así yo igualmente, ratito de presencia, meteoro que corre para terminar chocándose con la línea invisible de la atmósfera, lagartija desnuda entre el cemento. Pérez, hijo de Pedro, hijo de piedra. Si os parece, lo dejamos aquí para empezar la conversación y poder escuchar a Sergio. Gracias.
Maravilla, me gustaría seguirte escuchando porque de verdad que creo que compartimos este percibir, ¿no? De cómo nos cautiva escucharte tanto tu texto como al referenciar, ¿no? Todo cómo lo has contextualizado, ¿no? A mí me ha encantado particularmente. Y bueno, me gustaría comenzar por algo que has nombrado, porque he escrito un poquito, bueno, pues en una introducción, ¿no? Agradeciendo aparte a la comisión de organización del foro, también a Alberto y a ti por venir aquí, y un poquito pues cómo empecé a conocerte a través de tu trabajo, pero bueno, me vas a hacer esto un poco. Entonces, porque además también conversamos por teléfono y me dio esa sensación, ¿no? De intentar ir acercándonos a través de la poesía y del psicoanálisis a pues un diálogo, ¿no? Entonces, lo primero que me ha llamado la atención es esa referencia al poeta como aquel que no sabe, ¿no? En tanto a la escritura, al lenguaje, y bueno, pues tú me dijiste que no sabías mucho de psicoanálisis, pero parece que sabes muchísimo.
Ya quisiera yo.
¿Sí o no? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. Voy a intentar, sí, sí, sí. Bueno, pues, conectar con esta parte que creo que es interesante, ¿no? Que podamos pensar juntos. Pues precisamente en el trabajo analítico se trata de saber no saber, ¿no? Porque, bueno, pues la historia de cada persona que viene a consultar, ¿no? Muchas veces viene muy, muy preestablecida a veces, ¿no? Tengo esto, me pasa aquello, tal. Y aparte cada persona es un mundo, ¿no? Entonces nosotros, cada vez que viene una persona nueva, vamos a decir, a consultar, aparte de la teoría y aparte de lo que venimos escuchando de la persona que viene a consultar, tenemos que intentar borrarnos, ¿no? Como sujetos, borrarnos e intentar partir de eso nuevo que aflora y que empezamos a escuchar de aquella persona que llega, ¿no? Entonces me ha parecido una forma muy bonita, una metáfora como de hacer este paralelismo, ¿no? Entre la poesía y el psicoanálisis, para empezar, ¿no?
Es muy interesante lo que has comentado. Y también por seguir hilando con esta parte de saber, no saber, ¿no? Pues me venía la palabra del inconsciente, que es aquello, digamos, que inaugura el psicoanálisis, ¿no?, con Freud, y que me daba la sensación, ¿no?, de cuando hablabas de la poesía como algo que no se sabe, algo que está ahí por emerger, ¿eh? Y bueno, pues precisamente el inconsciente pues se expresa sobre todo de determinadas formas, se estructura como lenguaje, pero se expresa, pues, por ejemplo, en los sueños, ¿no?, en los chistes, en los actos fallidos, en cuestiones que digamos que no conseguimos muy bien agarrar y que sale por ahí, ¿no? Y esto me venía a colación de lo que es la, o cómo he entendido que es la poesía para ti, ¿no? Algo que está, pero que no está, que viene dado, que es atravesado, ¿no? Entonces, pues esto me daba gusto, pues, compartir contigo lo primero. Y bueno, como decía antes, cuando empezaba a comentar acerca de tu obra, pues me interesó mucho, bueno, todo el recorrido que he visto que ha sido caminando, ¿no?, desde todo ese trabajo crítico en genealogías, con todo este apoyo a la mujer de intentar que la mujer pues se pueda, se le venga a escuchar como a otros muchos poetas, ¿no?, varones, hombres. Me gusta mucho el rigor con que escribes, la profundidad. ¿Cómo has descrito toda esta cuestión de las descripciones, de la percepción, desde lo inerte incluso, ¿no?, desde qué pensarán los pájaros cuando los ven, o las piedras, que muchas veces pues son meras piedras, pero pues fíjate, por ejemplo, en Zumaya, ¿no?, todas las capas que hay al lado del mar y que hay tantos miles de años ahí concentrados, ¿no?, lo que habrán visto, lo que habrán sentido. Y la verdad que toda esta cuestión de darle vida a lo que pasa un poco a lo mejor desapercibido y que capta la poesía y captas tú como poeta, la verdad que me hace vibrar, me ha gustado mucho. Me viene también a la cabeza Huidobro, Vallejo, dos personajes que creo que han influido mucho en tu vida, en tu trabajo. Si no me equivoco, hiciste la tesis doctoral sobre ellos.
Huidobro.
Y bueno, yo le conocía un poco de nombre, pero me puse a investigar. Y como te dije por teléfono, pues toda esta cuestión de los caligramas, ¿no?, también me da una sensación como ese despedazar por capas tanto la literatura en su expresividad como el psiquismo, ¿no? Cuando hablamos de preconsciente, consciente, inconsciente, todo lo que puede captar un caligrama, que no solamente tiene importancia lo que se dice, sino su forma, ¿no? Si nos podrías, no sé, transmitir algo más de esto, será un gusto escucharte, porque bueno, pues el lenguaje a veces es muy caprichoso y tiene quien lo escribe pues le da una importancia muy...
Siempre es caprichoso.
Sí, siempre, ¿verdad?, es caprichoso. Hay veces que lo siguen unos códigos, ¿no? Pues a lo mejor la cábala, ¿no?, que tiene toda su minuciosidad en tanto los detalles. Todo esto me ha hecho sentir como esa profundidad con la que pues te he leído, ¿no?, en muchos espacios de escritura. Pues por ir preguntándote alguna cosilla, ¿vale? A raíz de estos libros, que también tienen como esta peculiaridad de la forma, ahora os lo iré pasando por si queréis echar un vistazo, hay en uno Interferencias que va habiendo un diálogo, ¿verdad?, entre los escritos de muchos poetas y bueno, también noticias contemporáneas, ¿no? Van como en cierta conversación hilando algo que queda también abierto, y me gusta bastante. Y luego Digital Files, que viene a abrir un poco el mundo de los haikus de nuevo, ¿no? Que yo no lo conocía, también me pareció muy interesante como forma, ¿no? Y luego Incendio Mineral. Me lo he leído, me ha parecido impresionante. La profundidad, de verdad que no me ha dejado indiferente. Es una lectura, para sentir varias veces, ¿no? Para leer. Hay una, especialmente de la página 6, ¿está aquí? ¿Puede ser?
Pues no lo sé. ¿Cuál es?
¿Por qué es el Incendio Mineral, este libro?
No, es una antología. Que como he escrito varios libros, no sabía qué traer. Dije, pues una antología que tiene un poquito de cada.
Bueno.
¿Te acordarás de él? Será el primero, es el primero.
Mira, me acuerdo exactamente cómo termina Zoología
del amor que alza la luz. Sí. El de las
abejas. El de los copos de nieve.
Sí, dedicado a las abejas, sí.
Ese es una maravilla, una delicia. A lo mejor si nos da tiempo luego... Vale. Yo lo leo, si quieres.
Vale. Sí, por favor.
Sí. Gracias. Y
si lo lees, ¿qué ahora? Lees ahora, que estamos en ello. Claro.
Solito quieres a lo mismo.
Sí, claro.
Vamos a ver. Lo voy a buscar. Me ha parecido muy bonito porque sin mucho material psicoanalítico a priori me ha llegado de una forma muy profunda porque hace alusión a algo del existencialismo, ¿no? A qué venimos a hacer aquí en comparativa con algunos insectos que a veces pensamos que los mamíferos son los más, ¿no? Los chimpancés, pero es que los mamíferos, o sea, los insectos también están aquí. Juega un papel muy importante, ¿no?
Pero a mí me pasó que fui escribiendo con animales y primero eran enormes, formato XXL. Tiene que ser la ballena, el mamut, así todos, el elefante, por supuesto, y luego han ido bajando. Y ahora ya son eso, abejas, hormigas, avispas, porque... Bueno,
La lombriz,
qué cosa más hermosa.
La palabra.
Bueno, voy allá. Baja el polen como baja la nieve. ¿Qué hacen aquí si son flores de altura? ¿No era suya la aspiración de cima? ¿De coordenada impropia cuando rozan los dedos de los pies? Un zumbido blanquísimo sujeta la mañana. No puede respirarse en estas tráqueas de luz. Todo lo tapan, todo lo atestiguan. Levantan plumones de pichón junto a su cauce. De pronto, no amanece, porque guardan dentro una esfera perfecta, un libro circular en el que están el sol y la mañana tapados por esa manta blanca que todo lo atestigua, que tiembla en el sonido que se arquea, que a todos nos deshace y pertenece. ¿A todos? Sí, no tengo duda. El lo no calcáreo, lo no granito, lo no feldespato, lo no rugoso ni rígido ni reo, en lo que se dice fluido, pero es solo un conjunto insólito de plumas, en la asfixia y el amor. Asma podría ser amor. Sin embargo, ¿dónde quedan los pichones cuando los abejorros también dejan de venir? Se preguntan, inquietos los biólogos, ¿a dónde han ido en estas cotas en que no se registra su presencia? ¿Suben tal vez a las flores más altas? ¿Permanecen sus cuerpos en esa transitoriedad que es no morir? ¿En el festejo de las antenas que bailan ante las inminentes señales de apetito? Más de las 20.000 especies de abejas distintas y solo una ha de herirme con su beso. Las hay domésticas y salvajes. Algunas llevarán cofia y trabajarán en los barrios elegantes de las ciudades agrestes. Quizá tengan rasgos alargados y serviles, obligadas por la estatura de la necesidad. Otras moderarán su calendario hasta hacerse sangre. Una cae de su celdilla y no habrá andamio bastante en el crujido de la mañana rota. En su mayoría son individuos silvestres y solitarios que pretenden nada menos que el equilibrio de los ecosistemas del planeta. ¿Permanecen sus cuerpos en la fidelidad estricta a cada especie? ¿Qué clase de fidelidad le compete a mi especie? ¿Especie? 7 millones de individuos en su celdilla impar. su hueso despoblado. Sobre nosotros se desplazan las agujitas de aire para irradiar el polen y su anhelo. Porque en todos, de nuevo la palabra todos, encaramada en su abrumadora membrana de ruido, es idéntica a la taxonomía de la lengua, esa masa de carne muy blanda y flexible, ballena navegando tras los dientes, abejita que unta la geometría hexagonal en su deseo. ¿Podremos respirar en la nieve o en el polen? ¿Hacia la altura que no termina de llegar? Zoología del amor que alza la luz.
Impresionante.
Zoología del amor que alza la luz.
Me parecía que zumbaban las palabras en alto, ¿no? Zoología del amor que alza la luz.
Sí,
porque
sí.
Está, de pronto era como que... ¿vale? Cuando...
Gracias. Sí, gracias a tú. Entonces, bueno, lo he tenido que leer porque es que me parece maravilloso. Pero en tanto a este libro, Incendio Mineral, bueno, pues... me viene a la palabra, como a lo mejor a vosotros, la palabra metafísica, real, algo que también has podido leer antes y creo que hemos podido percibir, ¿no? Ese intentar agarrar, asir algunos objetos, ¿no? Ese dinamismo, pero algo se queda abierto, algo se queda sin alcanzar, ¿no? Entonces hay un juego, además, muy, muy, muy potente entre filosofía, biología, como podéis ver, geología, ¿no? Es muy interesante. Y hacer muchas referencias también a otros, bueno, a la mitología también, ¿verdad? Como Penélope y Ariadna. En fin, una condensación muy interesante, ¿no? Y me interesan estas poesías como un trabajo con el lenguaje allí donde este falla, precisamente, ¿no? Que hablabas antes, en el cual la materia no aparece como algo a simbolizar, sino como algo que resiste a ser dicho. Y te pregunto, ¿escribir poesía sería para ti una forma de rozar esa resistencia más que de vencerla?
Qué buena la pregunta.
Sí, que esa palabra resistencia me acompaña mucho. Uh-huh. Le doy vueltas, intento acercarme a ella, que pueda significar, ¿no? Colaboré incluso en un trabajo que hizo un profesor, Pedro Serra, para el ámbito español y portugués sobre poesía y resistencia, porque sí creo que esa resistencia es parte de... no es algo que haya que vencer, sino como de lo que es ser consciente. Por eso cuando terminas un libro, ese libro no agotó lo que ocurría, y por eso Juan Gelman, este poeta argentino que yo nombraba antes, él decía, la poesía va a acompañar a la humanidad, acompaña a la humanidad desde el principio de los tiempos y la va a acompañar hasta el final de los tiempos. Y yo lo creo firmemente con él. De muchas formas, las formas irán cambiando. Hablabas de las formas, que es una cuestión clave, ¿no? Pero forma y fondo no pueden separarse. Están amalgamadas. Cuando las dividimos es porque hacemos abstracción, ¿no? Entonces intentamos, como vamos a analizarlo, pues abstraemos y por tanto vemos por un lado el significante, por otro el significado, ¿no? Pero en realidad no ocurre así. En realidad están fundidas, están casi, iba a decir, casi indisolublemente unidas. Entonces la cuestión de la forma es clave para la poesía, porque a priori no hay ninguna forma dada. Ni siquiera el blanco, porque de pronto puede ser poema en prosa, el que tú has leído de las abejas, el que yo he leído de la piedra, son poemas en prosa, no tienen esta cuestión del verso y luego un blanco, porque hay poesía que se escribe con poema en prosa desde hace más de 100 años. ¿Por qué? Porque lo que realmente llamaríamos poético no sería una cierta forma, sino que esas formas van mutando a lo largo del tiempo, sino lo que sería poético es ese impulso, esa llama, lo que dice Anne Carson, que la poesía es una mujer atravesando en llamas, ¿no? Atravesando una mujer desnuda, atravesando una habitación en llamas. Eso, ¿no? Que yo digo, me quedo congelada en el acto, que la poesía sería ese impulso, un impulso que tiene que ver con el lenguaje, desde luego, pero que en la resistencia encuentra parte de su propia naturaleza. Mm-hmm. Por eso yo decía que creía que es un animal salvaje, que es un habla salvaje, que no puede ser domesticada. ¿En qué sentido? Yo puedo levantarme y decir, voy a escribir haikus, porque, bueno, 5, 7, 5 sílabas, puedo entrenar eso como entreno tantas otras cosas. Al final, el lenguaje es un músculo, es un conjunto de músculos, ¿no? 5, 7 y 5. Pero no quiere decir que ahí esté latiendo nada, que ahí pase algo, algo esté vibrando. Es decir, que alguien pueda sentir al leer esa forma tan breve que necesita también acercarse. Y en la materia como algo que se resiste a ser dicho, la vida como algo que se resiste a ser dicho, nos acercamos y decimos, y por eso, desde el principio hasta el fin de los tiempos, habrá grandes poetas, y habrá grandes poetas, y habrá grandes poetas, ojalá, y ninguno de ellos sustituirá al anterior. O sea, Emily Dickinson no sustituye a Safo, ni Walt Whitman, a ninguno de ellos, ni Lorca, no. Cada uno es irrepetible, porque tú lo has dicho, cada persona es un mundo. Es esa verdad tan potente. O sea, significa que en cada ser está algo que llamaremos totalidad. Pero ¿cómo es posible? O sea, no. A ver, la lógica me dice que no. Pero todo lo demás que no es lógica me dice que sí. Que cada persona es un mundo. No solo es un mundo porque sea diferente en tantos aspectos, y tan igual, porque a lo mejor la pregunta especie está ahí, ¿no? O sea, todo lo que compartimos, que permite que nos estemos entendiendo en este espacio compartido de una tarde de viernes, gracias por estar aquí. O sea, ¿no? No solo eso, que cada poeta irrepetible en su condición, sino que en cada persona partículas de extrañas y lejanísimas estrellas. O sea, en nosotros hay minerales, hay una serie de componentes que vienen de estrellas lejanísimas, la composición salina de las lágrimas, que es la del agua del mar. O sea, estamos conectados, eso que sabemos, conectados a todo y a todos. Eso que es una totalidad, llamaremos absoluto, totalidad, que no cabe en una persona sola, claro que no, y la desborda, y por eso creemos que está el arte en esa intensidad, esa condición de absoluto, de aspiración a una plenitud, porque nos sabemos limitados y heridos por esa limitación desde el principio. Y sin embargo, cada generación tendrá su escritura. Creo en ello firmemente, así porque no, por esa resistencia justamente, porque no va a alcanzarse, es como las definiciones de poesía. ¿Cuántas definiciones hay? Tantas como poetas. Y qué bien, porque ¿cómo vas a poder? ¿Qué es una definición? Una cajita bibliográfica, lexicográfica, con la que necesitamos para movernos en ciertos ámbitos. Pero que la poesía está todo el tiempo desbaratando, desanudando, saliendo, haciendo conexiones que la llevan lejísimos en el espacio, en el tiempo o muy cerca. Depende de cada poeta, y cada poeta absolutamente diferente. Y la cuestión de la forma, del caligrama, que preguntabas, que tiene que ver con la forma, claro. Los caligramas son muy antiguos. Los caligramas son esas imágenes formadas a partir de las palabras, la disposición de las palabras. De modo que las palabras se colocan para que veamos, porque es ver, un molino de viento. Vicente Huidobro, un molino de viento, una capilla aldeana. Que esa imagen está formada por palabras. No está formada por... No estamos hablando de pintura, estamos hablando de poesía, pero donde se apuesta hacia la preeminencia del ojo, o la relación entre ojo y oído, y que de nuevo nos lleva a la cuestión del absoluto y sus paradojas, y esta intensidad que atraviesa el arte, que atraviesa la poesía, porque, claro, la palabra es secuenciada, la palabra es secuenciada. Primero el artículo, además con normas muy estrictas, cada lengua, ¿verdad?, en qué orden hay que colocarlas. Y sin embargo, la experiencia visual es una experiencia de un solo golpe de ojo, lo llamamos golpe de ojo. No, ahí tienes la totalidad, la imagen, el molino de viento. Entonces, están entre espacio y tiempo, se está dando una tensión hermosísima, que es el caligrama. Y el caligrama sería pues una de las formas en las que el lenguaje ha ido explorando sus límites, ha percibido resistencias y se ha acercado y se ha preguntado por sus límites. Pero es que yo iría más lejos, porque me parece que el hambre de forma es lo que puede definir la poesía. Es decir, aquello sería cómo digo, de qué modo, en qué disposición se dan las palabras con las que pueda ocurrir, ojalá, un acontecimiento. Es decir, el poema reclama su estricta literalidad. El poema no es César Vallejo quiere decir que está muy triste porque ha muerto su madre, o está muy triste porque ha estado en la cárcel. No, bueno, eso es posterior. Los eran dos negros antes de la experiencia en la cárcel. El poema no es César Vallejo quiso hacer eso. No, es lo que hacen esas palabras, esas concretas, en esa disposición concreta, con esa coma, con esos dos puntos, con esa particular conformación. El poema requiere de su literalidad por esa cuestión, porque es ahí donde ocurre. Y no vamos a necesitar, pues si tenemos al poeta le podemos preguntar, qué bien, pero el poeta a lo mejor, ¿quién es? Es un lector de su propia obra también. ¿Le pertenece el poema al poeta? Pues solo en parte. ¿A quién le pertenece en realidad? A quien lo necesite. Cuando César Vallejo escribe, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, como del odio de Dios. Ese verso. Ah, pero es que Dios nos puede odiar. ¿Es que Dios puede odiar al ser humano? ¿Eso qué es? ¿Qué hay ahí? ¿Qué carga de dolor insoportable hay ahí? Yo recuerdo cuando los atentados de Atocha, ese verso de Vallejo llenó las redes, llenó los espacios. En ese momento de enorme dolor hubo reuniones de personas buscando en la poesía, en algunas palabras, un modo de consuelo, un asidero, una vinculación, porque las palabras no son de alguien en soledad. Nadie podría hablar el lenguaje solo, nadie puede vivir solo, por supuesto, pero el lenguaje muchísimo menos. Es en esta idea de comunidad, ¿no? Entonces, incluso en el poema, ¿qué sería? Unas palabras, blanco, otras palabras, blanco, otras palabras, blanco, es decir, verso, e incluso el verso puede estar medido o no. Si no está medido lo llamamos libre, si está medido puede tener distintas medidas. Incluso ahí hay hambre de forma. ¿Qué quiero decir con eso? Que cómo se disponen, porque es en el cómo se disponen donde sentimos que se pueda expresar algo y ese algo tiemble en quien lo lea.
Incluso en esa escritura y en ese blanco, ¿no? Como si dijéramos, hay un final, un verso, ¿no?, en el que uno puede sentir algo, puede pensar, pero luego hay un espacio en blanco, siguiente, una rima, y luego pues hay también, pues a lo mejor, personificaciones, prosopopeyas, hay tantas, ¿no?
Claro, pero esas las estamos utilizando todo el tiempo. Es decir, nada de eso identificaría lo poético. Lo poético sería la conciencia que el lenguaje tiene de sí mismo, y ahí echa a arder. Hay un ensayo maravilloso de la poeta Berta García Faet que se titula, es genial, el arte de encender las palabras, eso sería la poesía. Las palabras habitualmente estarían dormidas o muertas, ¿no? Serían inertes, esa piedra inerte. Pues, por favor, un poquito más de agua. Ahora, ¿Qué es la poesía? El arte de encender las palabras. Y ahí y es un ensayo además brillante, no solo porque ella sabe muchísimo de poesía, sino porque además es un ensayo que juega con la disposición gráfica. Entonces de pronto las notas salen así en un lateral, con un espacio grande. Es decir, claro, porque también nos podemos preguntar cómo se maqueta un libro. O sea, eso también puede ser creativo, por supuesto. ¿Dónde estará la creatividad? En todas partes. Entonces, el lenguaje, todo el tiempo estamos haciendo metáforas, personificaciones, todos los recursos que alguien pueda llevar al poema. ¿Dónde podrá estar esa diferencia? Creemos en esa búsqueda de un espacio que ya no es, por ejemplo, la publicidad, cuántos de esos recursos utiliza para vendernos unas zapatillas, un coche, por supuesto, porque hay el lenguaje, ¿no? Y en tantos otros registros de la lengua, pero en el poema tiene otra dimensión. Por eso yo quería hablar brevemente, si me dejas interferencias. Claro, este libro tiene dos columnas. Fue un libro experimental, decir eso. Es decir, se preguntaba por cuál es el margen de resistencia de estos materiales. El material poema clásico y el material discurso periodístico de las noticias de la actualidad. Sintiendo que esos materiales eran dos capas tectónicas, dos placas chocando, friccionando, interfiriendo. Entonces, dos columnas, a la izquierda un poema clásico, quiero decir, un poema pues desde Dante a Shakespeare, a Lorca, a Miguel Hernández, a Cristina Rivera Garza, y luego del lado de la derecha entraba esa otra placa tectónica friccionando, que era la de la noticia de actualidad. ¿Leo uno breve?
Por supuesto.
Son difíciles de leer porque harían falta las dos voces, pero uno breve que es un soneto de Shakespeare.
Si quieres,
sí, hacemos. Venga, genial, qué bien. Ay, qué bien. Ah, entonces vamos a leer otro. Porque, sí, gracias. Encierro.
Como el toro he nacido para el luto.
Uno de los 5 sevillanos detenidos por la violación a una joven madrileña de 19 años.
Y el dolor, como el toro, estoy marcado.
El pasado 7 de julio en los Sanfermines.
Por un hierro infernal en el costado.
En los Sanfermines.
Y por varón en la ingle con un fruto.
En los Sanfermines.
Como el toro lo encuentra diminuto.
Envió mensajes a sus amigos para contarles lo sucedido.
Todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado.
Buenos días, follándonos a una entre los 5.
Como el toro a tu amor, celo, disputo.
A una entre los 5.
Como el toro me crezco en el castigo.
A una entre los 5.
La lengua en corazón tengo bañada.
A una.
Y llevo al cuello un vendaval sonoro.
Ja, ja, ja. Todo lo que cuente es poco. Puta pasada de viaje. Hay video.
Como el toro te sigo y te persigo.
Los 5 amigos fueron detenidos en la plaza de toros de Pamplona sobre las 8 de la mañana del mismo día, mientras participaban en las vaquillas después del encierro.
Y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro.
Después del encierro. Miguel Hernández, elpaís.com.
Madre mía.
Lo que hay aquí es un soneto extraordinario de Miguel Hernández sobre el toro, como el toro he nacido para el luto, y el registro de la violación de la manada en los Sanfermines. ¿Por qué esto? Por dar clase de literatura, por llevar muy buenos textos, porque cuando das clase pues llevas los mejores textos que puedes, que conoces a las clases. Y en un momento determinado sentir que esas palabras quedan atravesadas. No es un museo, un libro no es un museo cerrado y muerto con la pieza perfecta, no. Es un lugar de cruce, ojalá, entre alguien que puso esas palabras y alguien que las hizo suyas. Entonces, en la clase, en un momento determinado, con un poema de Octavio Paz, el poeta mexicano, sobre el mundo prehispánico y la conquista, y después un poema impresionante que está aquí interferido, en clase había un grupo de estudiantes mexicanos y ellos se llevaron el poema a la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, un grupo de jóvenes estudiantes de para ser maestros, 40 y tantos jóvenes, 43 si no recuerdo mal. Entonces ellos se llevaron el poema ahí y se lo llevaron y yo pensé, claro, pero por supuesto. O sea, que Octavio Paz no está hablando de ese asesinato colectivo y de los cuerpos que no se han encontrado, de esos cuerpos ausentes, ¿no? Octavio Paz no está hablando de eso. Pero el poema permite esa lectura también, porque había elementos, había ceniza, había desaparición, había violencia, y ellos sintieron que el poema hablaba a su contexto. Entonces, para mí fue una experiencia fortísima esa, porque pensé, pero claro, es verdad, cuando nosotros vamos a una biblioteca o a una librería, o lo que leemos está atravesado también por... Nosotros llevamos con nosotros todo lo que estamos leyendo. Cuando decimos que no leemos, sino que nos leemos, proyectamos y buscamos aquello que devuelve una parte de nuestro rostro, ¿verdad? O que nos causa esa perturbación, ese mismo. Entonces fueron surgiendo. Y cuando ocurrió lo terrible de la manada, y yo sobre todo leo el grupo de WhatsApp, esos chats, ese chat. Y entonces, inmediatamente, el soneto de Miguel Hernández, dije, oh, es que ella es ese toro. Sentí que se estaba dando una metáfora que yo no podía explicar, pero sí preguntarme, y así surgió, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de hambre de forma, es un poco esta cuestión de que a priori no hay nada dado. O sea, cuando alguien se va a poner a escribir, por eso... Parece muy fácil, porque es juntar palabras y sin embargo no tienes a priori nada dado. O sea, nada te garantiza, ni que sea largo, ni corto, ni en verso, ni en prosa. Nada te garantiza. Y eso es lo maravilloso. Eso es arte. Porque no es mecánico, no hay IA que pueda. Porque la IA, ojalá, ¿verdad? Porque hay no, eso es mecánico. Se pueden juntar palabras de modo mecánico, por supuesto, no es nada difícil, o sea, todos hablamos y todos escribimos, así que bastaría con prestarle un poquito de atención y ya está, y nos van a salir, ¿eh? En decasílabos o haikus o lo que queramos, nos va a salir. Ahora, ¿habrá alma ahí? ¿Habrá alma? ¿Habrá tiempo? ¿Alguien ha puesto su piel, su tiempo, su vida y hace que a nosotros nos llegue?
Como si eso que al final, esto que a priori no hay nada, lo dices, ¿no? Me retorna un poco a lo que me hace sentir Incendio Mineral, que queda abierto, ¿no? Y que también ligo con lo que puede ser un análisis. Perdona que cambie un poco de tercio, pero va hilado por ahí, porque, bueno, pues uno va a contar, ¿no? A contar e hilar cositas que se cuestiona, ¿no? Que se pregunta, y uno desde que nace ya viene un poco bueno, pues tocado por las palabras, ¿no? de los otros, ¿no? Digamos que no es que parta de cero, ¿no? Según la biología, pues viene el cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a conformar pues otras cosas, ¿no? Pero realmente pues arrastramos, ¿no? Como decía Freud en Totem y Tabú, algo simbólico que nos, bueno, pues nos antecede, ¿no? con toda la historia, ¿no? como ejemplos que hacías tú en la poesía con la geología, ¿no? con lo mineral. Y no puedo no hacer alusión al tema que hablamos también por teléfono sobre tanto los pronombres, ¿no? Como lo heredado, que además se repite mucho en tu obra. Y bueno, por ahí también te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esto de lo heredado, ¿no? Hablabas también de nosotros, que es el nosotros, como también eso que encuentras un poco como... vacío de
de algunas palabras o expresiones, cómo te acompaña en el sentimiento, ¿no? Entonces, por un lado, esa tabula rasa, ese vacío, pero que a su vez no, porque arrastramos muchas cosas de nuestros antepasados, de la cultura, del cultural, pero también de otras generaciones, ¿no? Y esto ligado con esas palabras que dicen pero no dicen, ¿no? Que nos tocan en lo que heredamos, pero que otras veces no, que no nos identificamos con ello, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno tiene su propio goce, podríamos decir, cada uno pues cojea de aquella cosa, y ese nosotros es un poco casi como algo ilusorio, ¿no? Entonces, como tú hacías mucha alusión a esto de los apellidos y del heredado, pues me parece interesante preguntarte por esto, ¿no?
Sí, a mí me moviliza mucho esa cuestión también, porque lo que tiene que ver con la memoria, con el tiempo, con los antepasados, con la idea de un origen, ¿no? Que es un origen común, pero también distinto, o sea, compartido en muchas cosas, pero singular en cada quien, porque eso es lo extraordinario, ¿no? Pensar en esos 7.000 millones de individuos en esas celdillas que tú leías, ¿verdad? 8.000 ya. Es decir, esa pregunta enorme por el ser, por ser y el ser. Y cuánto de lo que somos ha sido dado de antemano, los nombres, los apellidos, los lugares a los que pertenecemos. Por ejemplo, yo siento fascinación por los topónimos. Hay lugares que se llaman Buena Madre, Canta la Piedra, Canta el Pino. Y sin embargo hay lugares terribles, Peleas de Arriba, Peleas de Abajo, Matamoros. Bueno, eso está en nuestro día a día, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llaman la atención, yo voy con el coche o lo que sea, y ¿cómo se llamará? ¿Por qué se llamará? ¿Por qué? ¿De dónde vendrá tu apellido? ¿Verdad? Que lo estuvimos hablando. ¿Por el nombre que has elegido para tu hija? Todo eso que son decisiones que también dicen de lo que ocurre, dicen de verdad, profundamente, ¿no? Y me sobrecoge, me impresiona cuánto de esas palabras que los otros han puesto en nosotros, y también la ausencia de palabras, porque, y quiero conectarlo aquí brevemente con genealogías, con esta asociación de la que formo parte. ¿Por qué genealogías? Porque tenemos una genealogía, ¿verdad? Pero ¿y la palabra genia? Es decir, ¿hay madres literarias? Bueno, ya sí, por suerte, pero ¿qué ocurre a lo largo de la historia? Yo soy la primera universitaria de mi familia, y tanto madre como padre tuvieron que ponerse a trabajar muy pronto. Pero también soy consciente de que las palabras no nos han sido dadas por igual. No tiene el mismo peso, el mismo aura, el mismo reconocimiento. Lo que es conquistar esa voz, el espacio de lo público. Basta con pensar hombre público, mujer pública. ¿Qué están diciendo los adjetivos? ¿Qué nos están diciendo las palabras? Las palabras nos están diciendo todo el tiempo. Nos hablan de una historia que tiene que ver con machismo, que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con muchos elementos. E intentar detectarlos para mí ha sido muy importante, porque yo terminé mis estudios en Salamanca y pensé que todas las escritoras o se tenían que suicidar o tenían que firmar con nombre de varón, sí, porque no estudiamos prácticamente a ninguna autora, o ser monja. Estudiamos a Santa Teresa de Jesús, a Sor Juana Inés de la Cruz, enormes figuras, a figuras luego muy polémicas, pero muy pocas con las que... ¿Y dónde estaba esa posible madre literaria? Yo no tuve esa experiencia. Entonces, genealogías es una asociación feminista de mujeres poetas en el deseo de hacer ese camino hacia atrás, hacia adelante, porque evidentemente expresan la convocación de hacia adelante, de futuro, pero también hacia atrás. Y esa pregunta por quienes no han tenido voz. que no es solamente la parte femenina, también hay una parte ahí que es de clase social, desde luego, que es étnica, desde luego, que tiene que ver con la opción sexual. O sea, la pregunta de a qué se ha llamado, a qué se sigue llamando humanidad. ¿Quién tiene rostro humano? Bueno, por ejemplo, los migrantes ilegales sufren, aparte de muchísimo dolor y muerte en muchos de esos tránsitos, procesos de deshumanización muy notables, pero no solamente ellos. Esa palabra aporofobia tiene que llegar a de la cortina y hacernos ver que necesitamos una palabra para el odio al pobre. Porque es odio. Y es al pobre. No tiene que ver ahí, no tiene que ver con la cuestión étnica o de género, pero sí con la cuestión económica, de clase social. Es decir, percibir todas esas fisuras, todas esas zonas de dolor y violencia que están inscritas en el pasado, que traigo conmigo, por ejemplo, y que sé que traigo conmigo, y cómo intento desarticularlas si puedo. Entonces, del libro Mediterráneo de los Muertos, quería leer un pequeño fragmento donde está el nosotros y el yo, porque el poema se pregunta por nosotros y yo, se pregunta por qué significará decir nosotros. Porque la tumba no es el mar, sino el lenguaje. Está el rostro enterrado en la cabeza, los ojos expulsados hasta el fondo del cráneo, el cuello en el asombro de la amígdala, nariz descabalgada de su tierno cartílago mortal. Está todo rostro enterrado en sí mismo y luego emerge. Porque en todo rostro desemboca el nosotros. Porque nosotros es yo sumándose al menos tres veces en la vocal que el viento siembra sobre el mundo. Lo saben quienes estudian el punto de articulación y la cadena hablada. Lo saben quienes migran y se hunden en el mar, aunque sean ligerísimos, casi sin nombre o piedra que llevarse a la boca. Pero si yo se completa en nosotros, porque la O se abre y repercute. Obturación precisa y reiterada, oquedad de lo diáfano en las fotografías. La tumba no es el mar, sino el lenguaje. ¿Cómo va el agua a borrar las pupilas? En la conspiración de lo invisible, tenga cada quien su piedra impertinente. Ahí es un pequeño fragmento, son poemas muy largos con notas finales, porque el poema no podía terminar, no sabía terminar, era como el mar, que ha llegado la ola, pero luego siempre hay una parte de agua, ¿no?, que va dejando, esa era la nota. Entonces, bueno, solo he leído un fragmento, pero está obsesionado por esa pregunta. ¿A qué llamamos nosotros? Lo plantea increíblemente la gran poeta y filósofa Chantal Maillard en un ensayo que se titula ¿Es posible un mundo sin violencia? Ella se pregunta por el cerco de pertenencia. ¿Qué nos afecta? Es decir, ¿de qué somos afectados? Los afectos, ¿no? Hay un libro maravilloso de Ernesto García López dedicado a la gran crisis de las migraciones, la crisis de 2015, en el Mediterráneo me refiero, los afectos, lo tituló él, porque la pregunta era ¿qué nos afecta? ¿De qué somos afectados? ¿No? ¿Por qué somos afectados? Bueno, ella se plantea en este libro el cerco de pertenencia, así lo llama, y ¿qué nos afecta? Por ejemplo, un gran terremoto, ¿cuántos españoles murieron? Ese es nuestro cerco de pertenencia. Algo que ocurre, mi familia. Es decir, el nosotros siempre es, los pronombres por definición son estructuras flexibles. Nosotros psicoanalistas, bueno, yo no podría entrar en ese grupo, pero nosotros quienes están, ¿qué nosotros nos definiría? Pero habrá un nosotros para nosotros ahora, ¿verdad? Entonces la pregunta por el nosotros es una pregunta, es decir, ¿qué incluimos? ¿Qué nos afecta? ¿Dónde están los límites? Antes lo llamábamos humanidad. En los tiempos extraordinariamente crueles y violentos de nuestro presente atroz, que se puede cuestionar, creo, y decir contra este presente atroz, reclamar la palabra humanidad. Yo yo estoy en esa, es decir, y humanidad conectada con todo lo demás, ¿eh? Porque no vamos a imaginar que la humanidad se va a salvar sola, sabemos perfectamente. Algo que se llama equilibrio de los ecosistemas del planeta, que las abejas conocen perfectamente y nosotros no. Y por eso las necesitamos, y cuando no vienen hay que preocuparse muchísimo. Y cuando el agua llega y nos inunda todo, o las sequías llegan y lo secan todo, será porque estamos conectados con todo lo demás. Para mí la poesía es ese lugar, el lugar de esa herida, una herida que se dice en palabras.
Qué bonito. Madre mía. Bueno, en un mundo que vivimos que todo debe ser muy circular, ¿no? Que estamos acostumbrados mucho a que todo esté dicho, estipulado, cerrado. Me parece que la poesía es completamente revolucionaria, subversiva al discurso actual, ¿no? Y también en eso coincidimos, porque el psicoanálisis, pues, de alguna manera no trata de hacerse con esa responsabilidad del que viene a consultar. No es el experto, no es el que quiere dictaminar un proceso objetivo por el cual tú debes seguir unas reglas para entrenar o mejorar aquel aspecto, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? En ese sentido, deja abierto, como la poesía, creo que es, radica ahí algo de su potencia en un mundo actual que todo requiere que esté al alcance de la mano, ¿no? Y sea rápido y se pueda, bueno, materializar, ¿no? Bueno, no sé muy bien por dónde continuar porque...
podemos abrir...
Podemos pasar la palabra a la sala, ¿no?
Salvar el lenguaje.
Salvar el lenguaje.
Digo, ¿por qué? Porque bueno, así porque está resultando apasionante nuestro diálogo y yo había cantidad de cosas que me iban surgiendo y ya están hablando.
Bueno, entonces, salvar el lenguaje. Entonces, mineral, material, espiritual. Cántico espiritual. Usted es tocada por el máximo poema, el mayor poema escrito en lengua española.
Pues quizás sí. Sí, quizás.
O sea, que ahí es tocada por algo inmenso, ¿no? Sí. Que eso conecta con el dolor, porque ese poema se escribió en condiciones de dolor insoportable. Un año, encerrado en una celda, San Juan de la Cruz, sin agua, sin salir, con una pequeña lucecita, y sobreviviendo, recitándose él el futuro poema en voz alta. Entonces, la cuestión del dolor es fundamental también para el escritor, porque es una manera, al menos, de conjurarlo, ¿no? Pero aquí lo que... Y claro, el lenguaje tiene esa función que Freud descubre en otros términos no aplicado al lenguaje, de la resistencia. Lo primero que descubrió Freud es la resistencia. La resistencia en principio al psicoanálisis. Y eso hasta hoy. El psicoanálisis produce resistencia y punto. Y luego hablamos. Entonces, pero Lacan afina diciendo la resistencia es a la palabra. Es decir, cuando alguien está en la asociación libre, se ve claramente. La resistencia es a la palabra. Y esa definición de Lacan... Bueno, quiero felicitar a los de psicoanálisis por esta velada y por este espacio, que creo que es fundamental, que recuerda poesía y verdad de Goethe, ¿no? Pero que Freud con la poesía no tuvo mucha relación. Es decir, tuvo mucha relación con la prosa literaria, pero con la poesía menos. Lacan sí que la tuvo. Lacan la tuvo hasta el punto de decir, al final de su obra, porque yo no soy suficientemente poeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el psicoanálisis tiene un recorrido que es del lenguaje normal, la prosa, a la lógica de llegar a un lenguaje perfeccionado y lo máximo del lenguaje, que es la poesía. Entonces era lógico ese viaje de Lacan, que dijera la poesía, yo no llego a la poesía, viene a decir, bueno. Claro, si vamos a la asociación libre, y permítame un momentito, está la cuestión que él ha dicho de contar. Pero claro, contar, en la asociación libre está bien, pero eso lo hace el Freud en un primer momento. Freud no, en algún momento no se puede ver que es algo más que contar. Yo creo que Lacan rebasa ese límite de contar. Es algo más. Y ahí me voy a su Vicente Huidobro. Es la tesis que le realizó. Y es un poeta magnífico, tiene golpes, en fin, que te dejan. Entonces, en un texto del 16, que aquí comentó en el 21 en el Ateneo de Madrid, él dice más o menos esta frase, dice, el cantar a la rosa, no, hágala florecer en el poema. ¿Cómo llegar, digo yo, en un psicoanálisis, a hacer florecer las palabras, no? Entonces, claro, a pesar nuestro, como muy bien ha apuntado usted, Giles, pues las palabras son a pesar nuestro. No hay otra manera. Y algo interesante que uno dice es cuando se le escapa. Es lo más interesante que ocurre, ¿no? O cuando uno recuerda algún refrán que no entendía en la niñez, ¿no? O una palabra que no entendía en la niñez. Yo digo, todos tenemos refranes o palabras que no entendíamos en la niñez. Ahora bien, esa palabra o esa frase o ese refrán te entendía a ti. Entonces, claro, su conjunción de filología y poesía es volcánica, diríamos, ¿no? Quiere decir que esa conjunción es magnífica y agradezco mucho su coloquio, porque ha sido lo más genial que uno puede escuchar en estos tiempos y en otros, ¿no? Yo creo que es un acierto su presencia y a mí personalmente me ha emocionado, porque es un trabajo sobre el lenguaje, sobre la palabra, que es raro encontrar. Y yo echo de menos a veces en el campo psicoanalítico el que no se continúe la vía de Lacan de preguntar por el lenguaje, por el ser del lenguaje. Y yo creo que eso se ha abandonado porque, no lo sé, porque no, por lo que sea, ¿no? Porque eso es dar un salto porque hay opiniones, digamos, comunes sobre el lenguaje. Pero, ¿cómo?
Que discrepo.
Bueno, luego discrepo, en fin. Entonces, claro, hay cuestiones que el psicoanálisis se aproxima a la poesía, y entonces, pero hay un momento, como usted apunta en un diálogo por ahí, dice, pero bueno, a ver si lo que decimos se nos concede. O como diría un niño peleando con otro niño, lo has dicho, lo eres. Genialidad infantil. Pero al escritor o al poeta se le puede decir, lo que escribes, lo serás.
Lo serás.
¡Ay! Yo no sé qué salida tiene eso, ¿verdad? Pero, digamos, ahí nos coge el lenguaje por todos los sitios. Por todos los sitios. Y entonces, no digo que por eso Lacan, que dijo que entre humanos está el malentendido, como principio, ¿no? Sino que él se quedó mudo al final de su vida, ¿no? No hablaba. Freud también, por otra parte. Los dos tuvieron dificultades con el habla, ¿no? Las físicas, diríamos, ¿no? Pero realmente es un demonio el lenguaje, ¿no? Un misterio. Un misterio, y yo creo que te dice y te condena también, ¿no? Bueno. Ay.
Ay, cuando las palabras no llegan.
No, llegan siempre, llegan siempre, antes o después. Antes o después llegan, ¿eh? ¿No? Si las pronuncias.
Voy a partir de la discrepancia.
Efectivamente.
Y a conectar con algo que se ha puesto aquí en palabras y en no palabras.
Ay, las notas.
¿Eh?
Ay,
entonces, discrepaba contigo porque efectivamente Lacan empezó dando mucha. No quiero dar una teoría psicoanalítica, pero. A lo que voy es a que en el proceso de su descubrimiento y de su investigación, lo que Lacan se fue encontrando fue precisamente cuando la palabra no llega, que es algo que tú has puesto en evidencia en tus poemas, cuando la palabra no llega. Y has dicho un ejemplo. A veces lo que hacemos es tocar, porque efectivamente el cuerpo está marcado. Y entonces el cuerpo está marcado desde muy en el origen, ¿eh? Y está marcado por la palabra, pero eso crea también a su vez un agujero que a veces podemos rodear con la palabra y otras veces no. Y ese agujero y ese vacío es el que precisamente va a mover, como tú decías, el seguir escuchando por si surgen otras palabras, por si hay otra cosa que surge, ¿no? Y eso en el análisis, tal como tú lo has situado, pues es evidente, ¿no?
Lo que dices es el Lacan último.
Claro, pero es que Lacan, es que no paso de trabajar.
Sí, pero claro, el Lacan primero tenía una gran fe en la palabra, por eso trastoca su dicho primero, su gran escrito,
pero,
función y campo de la palabra y de la voz.
No es lo que más me interesa. Entrar en esta discusión, quiero decir, del Lacan primero y el Lacan segundo, a eso me refiero, el Lacan último. O sea, con lo que estaba conectando era precisamente el propio, hablabais, para empezar, veo una cantidad de cosas, hablabais de acontecimiento. Me pregunto si esto que se produce aquí no es un acontecimiento.
Absolutamente.
¿Eh? Yo lo he experimentado en 9 años, no todas las veces que hemos tenido estos eventos, pero en varias ocasiones. Y para mí, claro, para cada cual pasan cosas diferentes, para mí se ha producido un acontecimiento. Es decir, cómo se ha conjugado en mi experiencia personal la palabra con la experiencia, con lo sentido, pero que no tiene sentido desde el lado de la palabra. Y cómo, entonces, efectivamente se ha producido ese acontecimiento y me ha ocurrido que habéis empezado hablando de cuando la palabra no llega y, sin embargo, a mí la palabra me ha aliviado totalmente cuando habéis hecho ese mix de estratos, que era una cosa totalmente... El poner palabras, las palabras del poema de Miguel Hernández intercaladas con un acontecimiento que te deja sin palabras, que te deja en el horror, que te deja en el no saber por dónde cogerlo, o sea, que solamente estás afectada y de repente aparecen esas palabras, que además lo habéis leído precioso, y aparecen esas palabras que dices... son tremendas, pero al mismo tiempo me alivian, porque por lo menos puedo...
rodear, ¿no?
Sí, puedo rodear ese vacío que te deja de palabra, ese horror. Uh-huh. Bueno, quedan las cosas, pero no voy a ocupar yo todo esto, que seguramente hay mucha gente que quiere hablar también.
Yo te quería decir algo y agradecer algo que nunca había pensado y se me ocurrió viéndote, y es cuando uno coge la poesía y la narrativa, pues, inicialmente tiene, pues yo, digamos que lo que yo pensaba siempre era que la narrativa es un poco más libre, claro, porque la poesía, la forma de la poesía, la, la, digamos que la prisión un poco, la narrativa, la novela tiene mucho más juego y mucha más libertad. Y eso es relativamente cierto hasta que uno se encuentra con los formalistas rusos y los estructuralistas y se dice, no, en la novela hay 7 argumentos que se llevan repitiendo desde Homero hasta hoy y esos 7 argumentos se repiten.
La morfología.
Quizás. Pero lo que acabo de pensar hoy es que si bien la forma de la poesía es más cerrada, digamos que pone más restricciones, hay algo en la poesía que se vuelve infinito y se abre. O sea, al contrario de la narrativa es aparentemente infinita en la forma, la novela es infinita en lo que uno puede contar, pero se reduce a 7 argumentos, la poesía parece cerrada en su forma, pero con lo que dijiste hoy siento que se abre infinitamente. Y un poco lo asocio con el psicoanálisis porque uno pudiera decir que, claro, todo el psicoanálisis pudiera reducir, pues siendo muy reduccionista, pero a la novela del neurótico, del Edipo. Pero precisamente lo que el análisis descubre, y ahí se parece mucho a la poesía en la metáfora, es que en ese patos también se abre infinitamente. O sea, la novela del neurótico es una novela, todos es la novela del neurótico, pero la novela familiar del neurótico, pero el patos de cada uno hace que eso sea un infinito, y lo permite es precisamente el juego de la metáfora que se da en la poesía y que se da en el inconsciente. Entonces fue como algo bonito que pensé oyéndote, y como que me permite pensar la poesía también de una forma distinta.
Sí, mil gracias, no lo había pensado así nunca y no lo sé, porque no he pensado sobre esto antes, me acabo de encontrar con esa propuesta, ¿no? Pero a lo mejor ocurre que, porque cuando se analizaban los cuentos, ¿no? Esta morfología del cuento, pues que tienes héroe, antihéroe, una serie de como pasos que se van dando y que quienes escriben relato o narrativa pues conocen muy bien, y los lectores también podemos, quienes leemos, ¿no? Identificamos tal cual, antagonista, amigo de... Claro, quizás lo que ocurre con la poesía, no lo sé, es que todas esas figuras están dentro de cada quien. Y por eso cuando leemos, aunque sean, leemos un poema de alguien que, con quien no compartimos absolutamente nada, ni su vida, ni su... Pero hay elementos con los que sí podemos sentir una conexión profunda. Por ejemplo, pienso pues, cuando Cavafis está hablando del regreso a Ítaca y el sueño de regresar a Ítaca. Es que eso está en lo humano, ¿no? O sea, saliste de tu lugar, has estado viajando, el mundo es un espacio de peligros o años, aventuras fuera, pero el regreso a esa Ítaca de Penélope, el regreso a donde está la esposa, donde está el hijo, donde está ese amor, es algo que está, no estará dentro de cada quien, y por tanto podamos conectar absolutamente con eso, como con cualquier duelo, la idea de duelo, y cada quien va a llevar ese duelo a donde, a su propio duelo, pero esa herida inicial, pero luego todo lo demás que nos acompaña. Entonces, que quizá la poesía albergue todas esas posibilidades, o sea, contemple a cada quien en su cada quien. A cada quien en su cada quien. Esta de que cada persona es un mundo.
Una particularidad.
Sí. Esa particularidad, absolutamente, sabiendo que a la vez eso no significa... Al contrario, afianzando la idea de vínculo, de preguntarse por el nosotros o preguntarse por... Pero el yo en su cada quien. O sea, nadie podría ser solo una pieza dentro de un conjunto de acciones donde hay el protagonista, héroe, el antagonista, su enemigo, tal, tal, y toda una serie de recursos con los que construimos relatos y nos contamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos contamos nuestra vida, contamos la historia, bueno, todo lo que... Pero a lo mejor la poesía va a otro lugar, que no es el de la narración, que es lo que la diferenciaría, de contarnos, armar esas tramas, sino el lugar en el que revisar en profundidad, o revisar, o acercarse, o mirar, no sé, el desamparo, la ira, el deseo, el temor, el terror, todas las gamas, absolutamente todas esas gamas que son inagotables de ser. Y por eso dentro del poeta, o sea, dentro de esa figura, estén protagonista y antagonista, y todos los espacios y todos los tiempos. Es también una hipótesis.
A mí me sugiere lo que estabas comentando. Por ejemplo, cuando leemos un texto, parece como que el texto ya nos tenía por ahí enganchados de alguna manera, ¿no? Así como cuando conocemos a una persona, generalmente en el inconsciente ya la ubicábamos, es decir, como que buscamos una similitud inconscientemente con otra persona y eso conforma algo de esa identidad, y nos relacionamos con esa persona de acuerdo un poco a esos criterios que pasan desapercibidos, ¿no? Pero creo que la poesía, cuando te escuchaba y también a ti, la poesía va más allá. Creo que en lugar de dejarte conforme con esa proyección, te descoloca, te abre en canal, ¿no? Así como cuando Lacan hablaba de la letra, ¿no? Como un surco, la geología desde la cabina del avión, que decía, ¿no? Pues esta sensación me da, ¿no? Que no es tan fácil hacer esa proyección, esa identificación con la poesía. Así como, por ejemplo, un texto generalmente que no tiene esa gama, esa metáfora, esas características no poéticas, lo tienen. No sé.
Un minuto solo. Qué genial, porque hay un libro de Tomás Sánchez Santiago, este gran poeta, el que menos sabe, que titula El que desordena, y ese sería el poeta. El que descoloca, el que desordena. Me dije, ¿qué ha pasado aquí?
El que descoloca, pero no el que desordena.
Bueno, nos estás dando una oportunidad de...
Que no el que desordena. El que descoloca, sí, pero no desordena. Ah,
para él es el que desordena.
También.
¿Qué iba a decir yo? Ah, que esto también me conectaba, sí, con lo que también habéis tocado, de cómo nos aproximamos al arte. A una pintura, como es para mí, a la obra artística, la escritura, el poema,
sí,
desde el lado de lectores, porque claro, yo una cosa que llevo, que me está concerniendo mucho, es después de tantos años de poesía y psicoanálisis, pues estoy muy tocada por la poesía, ¿eh? Y entonces yo diría que es un saber del que no sé, pero que me hace un cierto saber y un deseo de seguir, en este caso, pues estando ahí, ¿no? En relación a la poesía, como lectora. Entonces, claro, esto lo habéis comentado, María Ángeles, me parece que lo ha comentado, cómo nos aproximamos a una obra de arte. Entonces, concretamente, cómo nos aproximamos a la poesía. Nos podemos aproximar, o sea, para la obra de arte, y también Lacan, esto nos da cuenta, no habla en relación a la pintura y a los cuadros, y dice de poner la mirada, o sea, de poner la mirada es déjate, como tú decías, déjate que la obra de arte te diga si puedes, si tu fantasma, que diríamos en psicoanálisis, te lo permite, o sea, si la ventanita por la que tú miras te permite ampliar la mirada y que haya algo de fuera que te dice otras cosas, ¿no? Y esa sería la posición del espectador respecto a la obra de arte o del lector respecto al poema, ¿no? De tal manera que, claro, que hay gente, o sea, hay gente que le he enseñado poemas de las poetas, y los que, por cierto, por aquí habéis pasado muchas poetas. La cosa está cambiando. Pues, claro, yo he enseñado esos poemas de... ¿Qué dicen estos? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Y claro, efectivamente, tú eres filóloga, pero con la poesía también hay que leer despacito, hay que ir despacito, ¿no? Hay que tenerla ahí para visitarla de vez en cuando, ¿no? O por lo menos esa es mi situación. Y a lo que voy es a que efectivamente hay una cuestión que es de cómo nos dirigimos. Está lo que, en este caso, está lo que el poeta nos deja ahí. En una ocasión hablamos de que el poeta muere un poco cada vez que hace un poema. Una vez aquí hablamos, sí. ¿Verdad? ¿Os acordáis, Alberto? Sí. Que esa sensación de un poco de que deja el poema ya está, tú lo has dicho de otra manera. No.
Eso lo habló Miriam Reyes.
Eso sí, habló. Sí, pero eso bueno, pero es cierto que el poema, como cualquier otra obra de arte, se queda ahí para que cada cual la recoja, si la recoge, a su modo, ¿no? Y bueno, esa es también la magia del arte, ¿no? Y de acceder al arte, ¿no? Por parte de los que no nos pasan esas cosas, no estamos habitados por la posibilidad de crear.
Sí. Hay unas, bueno, lo ha escrito increíblemente Alberto Cubero en el texto Celan, Steiner y los tulipanes, porque dice, en una entrevista George Steiner afirmó que no habían tenido un solo verso de Paul Celan desde que casi 30 años atrás comenzara a leerlo, pero que no podía vivir sin leer a Celan. Esta cuestión del entender, no entender, pero no, es el necesitar, es el haber sentido que en esas palabras, es un texto hermosísimo, el que ha escrito Alberto, para un poco esta gran cuestión, ¿no? que nos tiene aquí reflexionando. Y luego me encantó porque dijiste, esto que me está concerniendo, y claro, yo pensé, es que hay un libro extraordinario de Julieta Valero, por favor, que se titula Que concierne, Julieta Valero. Y luego tiene otro libro que es, ¿ves esto que les pasa? Julieta Valero, que se titula así, Que concierne, porque es esa pregunta, lo que te concierne, que... Y ella tiene un libro, fijaos qué título, ¿dónde estaría, o sea, la cuestión de lo poético? Se titula No obstantísimas.
Eso no sé. Obstantísimas.
No obstantísimas. Nosotros digo no obstante.
¿También Julieta Valero?
También Julieta Valero. Claro, ¿se puede hacer eso en español? Pues un gramático te va a decir que no. Pero un poeta te lo va a hacer. No te va a decir que sí, lo va a hacer y te lo va a brindar. Y no obstantísimas es un conjunto de mujeres que hay un no obstante contra la muerte, contra la pandemia, contra la... No obstante, allí están ellas, que son no obstantísimas. ¿Qué ocurre cuando un poema llega a tu vida? Que a lo mejor esas palabras dices, es que esto necesitaba ser dicho y no había sido dicho. Como ese que concierne o el...
Claro.
Pero ahí lo utilizaríamos así, pero el no obstantísima, dices, bueno, pues claro, se puede poner ahí un superlativo y se puede poner en femenino plural, ¿de verdad? Pues sí, tiene sentido. O sea, cuando yo leo el libro, participo del viaje de ese grupo de mujeres, de esa familia de mujeres, que hacen de su vida el no obstante contra la muerte. Y digo...
María Ángeles, Sergio, ¿lo dejamos aquí? Digo, por la hora.
Podríamos seguir.
Podríamos seguir.
Casi seguimos tomando el vino ya.
Podríamos
seguir.
Buena idea.
Claro, ¿no? Una pequeña cuestión. La insuficiencia que ha dicho usted, ¿verdad? La insuficiencia, ¿no?
Sí.
Eso ya lo decía Ortega cuando hablaba de la mística.
Claro.
Dice, estos místicos son la hostia.
Tal cual.
Dice, porque se quejan de que el lenguaje no llega, no dice, pero son los mejores escritores en cada lengua.
Claro, pero saben que no llegan. Por eso en el Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz, ese poema extraordinario de amor en nuestra lengua, hay un momento que es el no sé qué quedan balbuceando. Y lo que tú oyes es que alguien tartamudea, el no sé qué quedan balbuciendo. Porque, ¿cómo vas a dar cuenta del tartamudeo? Tartamudeando. Ese momento en el que las palabras te hacen sentir lo que están diciendo. Y entonces hay una conexión profunda entre decir y hacer, entre decir y ser. Y tú tocas en ese momento
ahí está.
Una conexión a la que aspiras, a la que aspiramos.
No puedo dejar de decir que a eso Lacan, o algo parecido, le llamó la langue.
La langue, claro. Y está este poeta peruano. Hay un poeta peruano maravilloso llamado Mario Montalbetti, que es lingüista. Él hizo su tesis doctoral con Noam Chomsky. Y distingue, es un poeta impresionante, distingue entre lenguaje, lengua y la lengua, que sería la langue. Lenguaje sería el dispositivo genético, biológico, que viene con cada ser humano, que hace que podamos aprender lenguas. Sería ese, eso que es que no sé explicarlo mejor, él lo sabe explicar mucho mejor. Lengua es cada una de las realizaciones del lenguaje, el francés, el alemán, el turco, y la langue, la lengua así junto sería... esta lengua preverbal, esto que yo no sé explicarlo, pero nosotros
eso que hace nuestra particularidad de cada cual,
¿verdad? Esta cosa
y que está como huellas sueltas en el barbeceo,
pero no preverbal, es verbal, marcas del lenguaje, pero está como magmático, ¿no?
Mario estuvo hace, ¿no?
Se
podría
decir así.
Sí. ¿Cuánto, Ana? Estuvo aquí en la librería en Clave y estuvo fantástico.
Sí, es este. Siempre hay un buen libro de un poeta para algo que necesitemos. Yo digo, me duele algo. Hay que buscar el lado.
Sí.
Hay que buscar el
lado. Gracias.